En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de noviembre, día festivo pero intensísimo en lo deportivo. Un saludo desde la ciudad de la imagen, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Llevamos mucho tiempo leyendo y escuchando hipótesis sobre el futuro de Simeone. Los habituales del Metropolitano nos cuentan que hay una fractura entre la afición rojiblanca. Los más veteranos, que conocieron tiempos difíciles, sostienen al Cholo o al menos no silban sus decisiones o el juego del equipo. Los más jóvenes, acostumbrados a títulos y éxitos recientes, son más exigentes y más proclives a la protesta. Pero hasta ayer Simeone, que tiene contrato hasta junio del 24, no había dicho nada acerca de su futuro. Hasta ayer le preguntaron si el de hoy sería su último partido de Liga de Campeones con el Atlético, y esta fue su respuesta.
Mi ilusión es seguir estando en el club trabajando, mi ilusión es volver a estar en la Champions la temporada que viene, porque es lo que trazamos como objetivo siempre desde que empezamos, vivir el día a día, el partido a partido, y queda mucho para todo eso.
Así que Simeone sigue viéndose aquí la próxima temporada, el tiempo dirá. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López, hoy en esta festividad de Todos los Santos. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Festividad en la que muchos madrileños están aprovechando para acercarse a los cementerios. En el informativo de las dos vamos a dar un paseo por varios de ellos, ver cómo ha ido la mañana, una jornada que está transcurriendo con normalidad. Destacan las visitas a los seres queridos.
Me relaja porque les rezo, porque les consulto a mi marido, le cuento lo que hago y con eso me desahogo. En vez de ir al psicólogo, vengo aquí.
Nosotros vivimos cerca, es como si estuviera cerca de nosotros. Y siempre venimos aquí, no solamente en Todos Santos, venimos cada fin de semana, venimos un rato a ponerle flores.
Termina un puente que ha superado las expectativas del sector turístico. La ocupación hotelera ha alcanzado el 90% en Madrid capital. Balance positivo también para el ocio nocturno. Jesús Martínez es portavoz de Noche Madrid.
Las medidas de seguridad de los propios locales y las fuerzas de seguridad que controlaban toda la noche no han tenido mayores problemas. Y tal como augurábamos, ha habido muy buena afluencia de público y esperamos, obviamente, que en próximas festividades se repita la misma situación.
Y nos acercaremos también a Torre Caballeros, en Segovia, que llora la pérdida de Olivia, la pequeña de 6 años asesinada presuntamente por su madre. En esta localidad es donde reside la familia paterna. Se han convocado concentraciones de repulsa. Su padre había conseguido el viernes la custodia de su hija.
Después de luchar 5 años por conseguir la custodia, me la entregaron el viernes. Esto es una pena, por favor. Esto no va ni de hombres ni de mujeres. Esto va de que no puede hacer esto un niño. Cumplía 7 ahora, en marzo. 7 años. Es un niño, por Dios.
Y hoy han entrado en vigor el nuevo contrato de recogida de basuras del Ayuntamiento de Madrid. La principal novedad es que aumentan las frecuencias. El papel, por ejemplo, se recogerá 6 días a la semana y hasta 4 veces al día en distritos como Salamanca o Chamberí. También se incrementan el número de puntos soterrados, hasta 30 nuevos habrá en el centro de la capital.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Enrique. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con todos los pormenores de la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Hoy comienza a disputarse la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Atlético juega a las 7:45 en Oporto. Los rojiblancos necesitan al menos calcar el resultado que haga el Bayer Leverkusen en Alemania frente al Brujas. Eso para ser terceros y jugar la Liga Europa. ¿Le motiva al Cholo jugar esta competición o es un bajonazo? Responde Simeone.
A mí me enseñaron desde chico a competir siempre. Para eso hay que estar fuerte, para eso hay que visualizarlo y quererlo. Y sabiendo de que, bueno, en este caso hemos quedado fuera de la Champions, Pero claro, está la oportunidad de llegar a la Europa League y es una competición europea importante también.
Tanto Morata como Condogbia viajaron finalmente con el equipo. Está por ver si finalmente juegan o no. El Real Madrid jugará mañana también en sesión de tarde, 7:45 en el Bernabéu y frente al Celtic escocés. En juego ser primeros de grupo. Veremos si con Benzema y con Tchouaméni. Esta tarde se disiparán las dudas en el último entrenamiento. En el Bernabéu se habla además de la posible sanción a Ancelotti por estas palabras sobre el penalti indicado por manos de Asensio.
No me gusta mucho hablar de esto, hoy hablo de esto. No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Lo han inventado. El comité de competición abrirá mañana expediente y solicitará alegaciones al club blanco. Veremos si desemboca en sanción o no. Al igual que el Atlético, hoy juega el Barcelona a las 9 en Pilsen, en la República Checa, frente al Victoria, con muchas rotaciones en el 11 porque los culés no se juegan nada. Hagan lo que hagan, serán terceros y jugarán la Liga Europa. Su entrenador, Xavi, cree que tenían equipo para mucho más.
El año pasado nos tocó vivir la Europa League, pero tenía la sensación de que no nos daba futbolísticamente. Este año he tenido la sensación de que lo hemos perdido nosotros, ¿no? Pues hemos tenido la desgracia de caer en un grupo muy, muy fuerte y nosotros no estar a la altura, esa es nuestra realidad.
La jornada en primera acabó anoche con el triunfo del Getafe en Elche, 0-1 con gol de Nesunal, de nuevo vital para su equipo. También fue vital el portero David Soria, que detuvo un penalti en el minuto 84. El portero exultante.
Sí, bueno, he tenido la suerte de dejar la portería a cero, pagando un penalti, hemos ganado 3 puntos. Yo creo que, bueno, pues el día soñado como portero, ¿no? Yo creo que hemos alternado partidos buenos con no tan buenos, ¿no? Por fin, pues bueno, hemos conseguido una victoria que tanto necesitábamos.
En segunda división acabó ayer la 13ª jornada con el triunfo del Levante sobre el Sporting por 1-0. Hoy comienza la 14ª con 5 partidos. El más tardío, el que medirá desde las 9 a Ibiza y Leganés en Can Mises. Y Manoli Diáquez, el técnico pepinero, sobre el rendimiento del equipo fuera de casa.
No está siendo tan malo el rendimiento del equipo fuera de casa como para tener tan poco, ¿no? Que tenemos una prueba de fuego, somos capaces de rendir a buen nivel y de tener la efectividad que tuvimos en Cartagena, por ejemplo, ¿no? Que es la victoria que tenemos y que nos gustaría mucho repetir, que sería una notición repetir, que nos daría un impulso importantísimo. No te explicas por qué fuera de casa, pues sacas menos que en casa, pero nos pasa casi todos.
Os contaremos cómo está siendo el homenaje que están recibiendo ahora mismo las chicas de la selección sub-17 que el domingo se proclamaron campeonas del mundo en la India. Hoy, por cierto, se juegan 2 partidos con las nuestras en liza en la Liga Femenina. Recuperan los partidos de la primera jornada, suspendidos en su día, recordad, por el conflicto con las árbitras. A las 4 el Atlético de Madrid recibe al Sevilla y a las 8 el Madrid Club de Fútbol Femenino juega en el campo del colista, el Alhama de Murcia. En tenis, Masters 1000 de París, están ya fuera 2 de los favoritos, el italiano Sinner y el croata Cilic. Hoy debuta Djokovic y juegan 3 de los nuestros. Pablo Carreño y Albert Ramos se miden entre sí, mientras que Roberto Bautista juega contra el americano Tommy Paul. Carlos Alcaraz, que ayer recibió el trofeo que le acredita como número 1 mundial, y Rafa Nadal jugarán mañana miércoles. Y baloncesto, madrugada NBA, lo más destacado, el 6º triunfo consecutivo de los Bucks. Derrotaron por 110-108 a Houston, 6 victorias en 6 partidos, el único equipo que lo ha conseguido. Además, Harden repartió nada menos que 17 asistencias en el triunfo de los Sixers contra los Washington Wizards, y los Grizzlies de Santi Aldama cayeron contra Utah. Aldama jugó 23 minutos, pero solo pudo anotar 3 puntos. 1:08, vamos con el Atlético. El Atlético juega hoy, sesión de tarde, a las 7:45, en Odragao contra el Oporto, sexta y última jornada de la fase de grupos, haciendo lo mismo que el Bayer Leverkusen, que recibe al Brujas en Alemania a la misma hora. El Atlético estará en la Liga Europa, que es a lo máximo que desgraciadamente puede aspirar. Antes de hablar del partido, quiero destacar una frase que pronunció ayer el Cholo Simeone en la conferencia de prensa previa al choque. Le preguntaba a José Luis Guerrero, compañero de relevo, que siendo él un cabeza dura, como él mismo dice de sí mismo, si podía garantizar a la afición del Atlético que este no iba a ser su último partido en Champions.
Lo importante es estar preparado para lo que nos toque en cualquier momento. Mi ilusión es seguir estando en el club trabajando, mi ilusión es volver a estar en la Champions la temporada que viene, porque es lo que trazamos como objetivo siempre desde que empezamos, y ojalá que suceda. Para eso hay que trabajar mucho, no hay que alejarse de lo que siempre hemos buscado, que es el partido a partido, vivir el día a día, el partido a partido, y queda mucho para todo eso.
Aquí está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y también está por ahí Juan Sabas. Juan, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece esta frase del Cholo? Es la primera vez que dice, me veo el año que viene jugando Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, Boni.
Hombre, tiene contrato de inicio hasta el 2024.
Está claro.
Es decir, todavía le queda año y medio de contrato con el Atlético de Madrid. Es verdad que...
Pero el run-run ahí está.
Claro, el hay run-run porque lo ha habido en el Atlético de Madrid desde el inicio de temporada y evidentemente pues es una cosa que se le tenía que preguntar y se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone y yo creo que lo deja claro. Para él o él va a continuar y él lo que quiere es seguir jugando en Champions con el Atlético de Madrid. Yo creo que lo deja muy claro y sobre todo la frase ya no va hacia el público, que también... Pero creo que va también adentro del vestuario.
¿Qué lectura haces de esa frase, de esa afirmación, Juan?
Bueno, a mí me deja dudas, ¿no? Son muchos años al frente de un equipo. No estamos... Nuestra cultura futbolística no es acostumbrarse al mismo entrenador. Es verdad que es un entrenador muy poco discutido y que hay que reconocer que hay unos números antes del Cholo y después del Cholo. Uh-huh. Hay un club totalmente diferente, ¿no? A partir de ahí, yo creo que la mayoría de la gente cree en el Cholo y si yo creo que si él se siente respaldado y que la gente ve que cree, pues yo creo que seguirá. Yo creo que depende de él, ¿no?
Está claro que el Atlético no va a mover nunca ficha para destituir al Cholo Simeone. Solo él decidirá su futuro en el momento y seguramente final de temporada, como siempre, se sentarán y verán cuál es la determinación a tomar. Pero bueno, es interesante saberlo porque es la primera vez que explícitamente habla del asunto. Última hora del partido, Bonilla, el Atleti viajó ayer finalmente con Morata y con Dogbia. Otra cosa es que hoy puedan jugar o los dos o uno de ellos, ¿no?
Sí, parece que ambos son duda. Con Dogbia y Morata no se ejercitaron en el día de ayer con el resto de compañeros. También lo hizo en el gimnasio por precaución, según nos comentaban también dentro del club el futbolista Reinildo. Y aunque sí se ejercitó con el grupo Llorente, al final no tuvo buenas sensaciones y el futbolista madrileño, al igual que Coque y Lemar, se han quedado en la capital de España y van a ser baja para el partido ante el conjunto del Oporto. Como tú bien has comentado, viajaron, yo creo que entre otras cosas, para hacer grupo tanto con Dogbia como Álvaro Morata. Veremos si los dos pueden jugar, si alguno de los dos lo puede hacer. A mí me da la sensación que lo de Morata va a ser difícil y que con Dogbia bien si pudiera tener un puesto en el once inicial.
Sobre Morata, sobre con Dogbia y sobre la posibilidad de la titularidad hoy de Joao Félix, hablaba el Cholo Simeone.
Bueno, la verdad que con Dogbia y Álvaro querían estar, pidieron venir para ver mañana de qué manera se levantarán y que obviamente esperemos que Condovia y Álvaro nos puedan dar una mano y que si Joao le toca arrancar del inicio, o sea, el futbolista que fue esos 30 minutos, porque el campo habla y cuando el campo habla no hay mucho para decir.
Yo creo que él deja caer aquí la titularidad de Joao Félix, Juan. Otra cosa es lo que haga finalmente. Y la verdad, en este tipo de partidos, Sabas, si no estás al 100%, es mejor dar un paso al costado, ¿eh?
Hombre, estos partidos demandan de un 100%, no un 1000%, ¿no? Sí. Y sobre todo mental, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid mentalmente en Cádiz perdió desde el minuto uno. Yo creo que su mente estaba en el penalti marrado en el descuento en la Champions, ¿no?
Sí.
Entonces estos partidos hay que vivirlos con la mente puesta al 100% en que necesitas imperiosamente ganar, ¿no? Y luego hay una frase que yo demandaba en el partido de Cádiz cuando entró Joao y cuando entra Joao. Joao muchas veces entra enfadado y por eso no juega bien, yo sí creo. O sea, entonces
la actitud fue otra, sí.
Entra ofuscado, más que enfadado, ofuscado.
Cabreado.
Sí.
Entra y eso no te deja. La mente, tú no puedes jugar y tú tienes que tener la mente muy limpia y muy blanca cuando entras en un terreno de juego para tú estar al 100% de tus posibilidades. Y muchas veces tu ofuscamiento no te deja ver más allá de un metro, ¿no?, del terreno de juego. El otro día entró enchufado, pedíamos eso, ¿no?, de Joao, y entró así, ¿no? Y eso hizo que metiera dos goles, aunque el primero parecía que iba fuera, pero es un gol que gracias al remate suyo, además un remate muy complicado, y luego que casi tiene en la cabeza... que si coge portería el remate de cabeza, pues hubiera puesto 3-2 y hubiera sido el resultado otro, ¿no? Y hemos visto un hat-trick de un futbolista en media hora, ¿no? Que es lo que demanda la gente de Joao, ¿no? Que entre así.
¿Qué once presumes hoy, Bonilla? Un once con dudas, me da la impresión, ¿eh?
Con alguna que otra duda, Oblak en portería, Nahuel Molina, Savic, Jiménez y Reinildo en defensa, es decir, se volvería a cuatro defensas y al 1-4-4-2, De Paul, Witsel, Condogbia o Saúl y Carrasco en el centro del campo, con Griezmann y Joao Félix como hombres más adelantados. Ese puede ser el once que ponga en liza esta tarde a las 7:45 Diego Pablo Simeone.
Hay días que Simeone llega a la sala de prensa y no tiene ganas de hablar. Rueda de prensa de 2, 3, 4 minutos, contestaciones cortas, a veces monosilábicas. Otros días viene con más ganas de explayarse y quiere dejar mensajes. Y ayer fue uno de esos días, con lo cual es conveniente escuchar con mucha atención, porque mide cada palabra, lo que dice acerca de la situación del Atlético, de lo que le espera y del futuro inmediato.
Me gustaría saber qué valor le das tú, el equipo y el club, a conseguir seguir en la Europa League.
A mí me enseñaron desde chico a competir siempre. Para eso hay que estar fuerte, para eso hay que visualizarlo y quererlo. Y sabiendo de que, bueno, en este caso hemos quedado fuera de la Champions, pero claro, está la oportunidad de llegar a la Europa League y es una competición europea importante también.
Quería saber cómo estás tú, cómo está Diego Pablo Simeone, cómo vives una situación tan incómoda y tan complicada como esta y por quién sufres más.
Por quién, la verdad, me jode más, me sufro más, por toda la gente que trabaja alrededor de toda esta búsqueda que venimos logrando hace muchos años. Obviamente el club, ni que hablar los chicos. ¿Cómo estoy? Preparado para competir. No sé hacerlo de otra manera. Desde chico me criaron de esa manera, sabiendo de que podés perder. Claro que podés perder. Que es mucho más lindo ganar, no tengo ninguna duda, para todos. Hoy quedamos afuera de la Champions. Sí, quedamos fuera de la Champions. Sí, nos duele, claro que nos duele. Me jode más por la responsabilidad que tenemos. Pero es la realidad. Y contra la realidad no podemos ir. Y la realidad es la que tenemos hoy. Así que los invito a estar juntos, a estar fuertes y bueno, nada, ojalá que mañana podamos demostrar en el campo y no con tantas palabras lo que sentimos. Yo creo en el equipo, confío en mis jugadores, se lo digo a ellos continuamente, confío en mis jugadores porque sé que tenemos un buen equipo. Hay que tener paciencia, saber sostener los golpes y cuando uno se afirma ahí en el ring, después por ahí toca alguna para nosotros. Porque la gente necesita los resultados. Y cuando muchas veces discutimos con los estilos, con todo este tipo de discusiones que aparecen en el fútbol, la gente quiere que su equipo gane. No importa cómo gane. Quiere que su equipo gane. Y a partir de que no gana, obviamente se abre un abanico, que ustedes son grandes especialistas, para que se desarrollen con una gran intensidad.
Hay muchos mensajes en estas declaraciones del Cholo Simeone, meditadas y pensadas y contadas después ante la prensa en el orden que habéis escuchado. Escucho a gente, Bonilla, Juan, decir: la Liga Europa no está a la altura del Atlético de Madrid para jugar esta competición, mejor que nos eliminen y el año que viene volvemos a la Champions. Pero al final es un título, es una posibilidad no solamente de recuperar parte del dinero perdido en la Champions, sino de el prestigio que puede darte ganar una competición.
Hombre, evidentemente, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que caer apeado de la Champions League para mí es un fracaso. Y es un fracaso no por caer apeado.
Y más sino, en este grupo.
Claro, ¿verdad? Sino por caer en el grupo en el que has caído, claro. Y sin competir en algunos momentos o en algunos partidos y sin haber ganado a este Brujas y a este Leverkusen ninguno de los dos partidos que has disputado con cada uno. A mí sí me parece un fracaso. Lo de la Europa League, evidentemente, económicamente no lo vas a
recuperar.
Ni muchísimo menos, pero se recupera prestigio. No hace tanto tiempo el Atlético de Madrid venía penando por intentar entrar en Europa. Desde el 2010 hasta el 2018 ha ganado 3 Europa League. Uh-huh. Yo creo que es una competición, evidentemente, al margen de todo, de lo poco o lo mucho que te dé económicamente, del prestigio que te va a dar, es que si ganas ese título, ya estás en Champions la próxima temporada y además estás en el bombo 1, uh-huh. En el bombo 1, simplemente por ganarlo. Así que yo creo que, evidentemente, es un título que no seduce tanto como Liga de Campeones, pues evidentemente.
¿Qué opinas?
Yo creo que es un buen título.
¿Qué opinas, Juan?
Bueno, es que yo darle opinión a las personas que dicen que para jugar la Europa League no, mejor no jugar nada, entonces las dos Copas Rey que yo conseguí con el Atlético de Madrid no le doy importancia, ¿no? O sea, la Copa Rey no la jugamos porque es una liga menor que la Liga, ¿no? Yo creo yo creo que es absurdo. Y yo creo que es gente que no ha competido nunca en nada, ¿no? Indudablemente Bonilla tiene razón. El objetivo del Atlético de Madrid era pasar con creces la primera fase de la Champions League, porque además a nivel económico para el club es una debacle, ¿no? Y es un problema el no pasarla. Pero bueno, el Cholo lo ha dicho claro, la situación es la que hay, ¿no? Entonces hay que agarrarse a lo que hay, y como competidor que es, se tiene que agarrar a que tiene que ganar en Odragao para jugar la Europa League, que la Europa League van a caer equipo, es que parece que es fácil ganar la Europa League.
No, y este año menos.
Complicadísima.
Y este año menos.
Van a caer equipos que nadie se esperaba y que van a estar ahí, ¿no? Y que es muy complicado. Ganar cualquier una liga o la Copa es dificilísimo, ¿no? Y es complicadísimo. Y es un título, ¿no? Entonces, yo a esa gente que dice eso no la entiendo, ¿no? Además es competir, es ir a ver a tu equipo en Europa, son muchas cosas, ¿no? Y bueno, no tienes la Champions, no tienes opciones de la Champions, pues te toca jugar a la Europa League o intentar jugar a la Europa League, es que a lo mejor te queda fuera. Entonces vamos a intentar estar en la Europa League y luego hay que tomársela con ilusión y con ganas, ¿no?
Y una última pregunta, Juan. El Oporto se juega hoy ser primero de grupo, ser campeón de grupo, ya está clasificado, juegas en su campo, tienen algunas bajas importantes, no están los dos centrales titulares, tampoco el medio centro titular Uribe. ¿Qué partido esperas y qué debe hacer el Atlético para cambiar lo que no le ha funcionado? Porque en Brujas y en Leverkusen todo le fue mal, ¿eh?
Sí, es verdad que ha habido momentos puntuales en los que el Atlético de Madrid no ha tenido suerte y la desgracia se ha liado con el equipo, pero también es verdad que es gracias a que no ha estado bien el Atlético de Madrid en estos partidos, ¿no? Pues al final lo que uno espera es que el Atlético de Madrid dé un paso adelante y que domine el partido, los tiempos del partido, que no haga repliegues tan intensos y que se vaya a buscar. Lo que pasa es que también el partido dura 90 minutos y a Atlético de Madrid le gusta trabajarse los partidos. Es un técnico que le gusta eso, trabajarse los partidos a fuego lento y irse a por el partido cuando tenga que ser, pero que no sea en los últimos minutos como muchas veces hemos visto y que Atlético de Madrid entre al terreno de juego con la intención de dominar todos los tiempos del partido porque está jugando mucho, ¿no?
¿Qué me dejó Bonilla?
Pues que el arbitraje va a estar a cargo de un italiano, Daniele Orsato, y que Condogbia está percibido, es decir, que si hoy ve una cartulina amarilla y el Atlético de Madrid se clasifica para la Europa League, no jugaría ese primer partido de la Europa League.
Desde las 6:30 lo contamos aquí en Onda Madrid, este Oporto Atlético a través del 101.3 y del 106.0. Juan, ahí te escuchamos. Un abrazo fuerte.
Ahí estaremos. Gracias, un abrazo.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 24 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, para contaros lo último del deporte madrileño. El Real Madrid cierra mañana su participación en la primera fase de la Champions, recibe al Celtic escocés. Los blancos aún deben asegurar la primera plaza de grupo, recordemos, Real Madrid 10 puntos, Leipzig 9, Shakhtar 6, Celtic 2, no tienen nada que hacer ya los escoceses. Ganando son seguro primeros, también le vale igualar el resultado del Leipzig en Varsovia. El equipo ha cambiado los planes y se entrena esta tarde. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, no es habitual, porque es raro que el Real Madrid entrene por la tarde en la víspera de un partido en el Bernabéu. Lógicamente, cuando juega fuera del Bernabéu en Europa, siempre lo hace en la víspera por la tarde, en el estadio donde se va a jugar el partido, pero sí, es raro. Bueno, me imagino que Ancelotti ha querido cambiar un poco la inercia y sobre todo esperar todo lo que pueda para ver la evolución física de los tocados, en este caso de los dos futbolistas que el otro día no pudieron jugar contra el Girona, Benzema y Tchouaméni, que todavía no se han entrenado con el equipo y que están entre algodones. No creo yo que sea el partido de mañana un partido para forzar, ni mucho menos teniendo en cuenta que el partido del lunes de la semana que viene en Vallecas va a ser bastante más duro. Pero bueno, en cualquier caso habrá que ver esta tarde a ver cómo están para saber si puede contar con ellos.
Ahí el Mundial, ¿cuánta influencia tienen este tipo de decisiones? De hecho, se han caído ya en Francia Kanté y Pogba. Fíjate, Tchouaméni y Camavinga, se les abre un horizonte totalmente distinto para comandar la medular del equipo galo. Estamos a muy poquitos días de la lista definitiva de empezar las concentraciones y cualquier dolencia que en otros casos no sería considerada sensible, pues ahora es un problema muy a tener en cuenta, Carlos.
No, está pasando en todos los internacionales y yo creo que además la consigna es clara en cuanto tienen el más mínimo aviso, aunque no sea una lesión, simplemente una sobrecarga, una contractura. Luego lo hablaremos, como le pasó ayer a Damián en el caso del Getafe. Todos los futbolistas que pueden y son susceptibles, evidentemente, de ser convocados por sus respectivas selecciones para jugar el Mundial, están con la mosca detrás de la oreja y a la más mínima, ya digo, más mínima molestia, sin que sea una lesión, prefieren parar. Y yo estoy convencido, por ejemplo, que lo de Benzema, si estuviéramos en otra fase de la temporada o en otra temporada o más cerca de una final en el mes de mayo, pues probablemente no habría ninguna duda que iba a poder jugar los próximos partidos.
Bueno, el Madrid ha pegado un bajón, esta es la realidad. Ya le costó mucho ganar al Sevilla, lo solucionó en la recta final, perdió en Alemania, en lo que fue un bajonazo, sobre todo los primeros 20 minutos fueron posiblemente los peores de la temporada, y tampoco contra el Girona, polémicas aparte, estuvo al nivel que se esperaba,
Sí, es verdad. Y el partido, por ejemplo, en Varsovia contra el Shakhtar tampoco fue especialmente bueno, que tuvo que empatarlo Rüdiger con aquel gol de cabeza casi en el último segundo del partido. Pero bueno, ya Ancelotti explicó después del empate a uno contra el Girona que es normal que según nos acercamos al campeonato del mundo casi todos los equipos estén más o menos en una dinámica similar. Mejores momentos, peores momentos, pero es verdad que según se acerca yo creo que están todos un poco con el freno de mano echado, pensando en dosificar lo máximo y hacer lo mínimo para lograr evidentemente los triunfos. Lo que pasa es que claro, al final tiene delante a rivales, el otro día el caso del Girona o los que va a tener por ejemplo la semana que viene el Real Madrid, caso del Rayo Vallecano o del Cádiz, que tienen pocos internacionales enfrente, que obviamente no tienen ese riesgo de perderse la Copa del Mundo, salvo en honradas excepciones. Y por ahí van a tener que competir al máximo. Pero es cierto del Toro que el Real Madrid está un poco más corto que, por ejemplo, hace un mes.
Bueno, el Celtic viene sin jugarse nada, esa es la realidad. Claro que ganar en el Bernabéu te da un prestigio tremendo y además el Celtic no juega todos los años la Liga de Campeones, con lo cual esa gente tiene que estar absolutamente motivada. Y nos hablan de que vienen 10.000 escoceses, 7.000 sin entrada, Carlos.
Sí, bueno, a ver, es la segunda vez que va a jugar el Celtic de Glasgow en el Bernabéu, en su historia. Solamente lo hizo allá por los años 80... después de haber ganado 2-0 y perder 3-0 aquí en la vuelta, la
eliminatoria... secreto, yo vi aquel partido en el campo.
O sea, por eso te digo que pues es la única. Eres un privilegiado porque es la única vez que el Celtic ha estado en el Bernabéu, así que para ellos, más allá de que deportivamente evidentemente no se juegan nada, pero sí es prestigio, sí es para los jugadores disfrutar de una experiencia única. Y luego lo que tú dices, los aficionados, ya sabemos que los escoceses en esto son tremendos. Pero claro, en el Bernabéu, entre las obras y el aforo que tiene la UEFA designado a afición visitante, pues más de 3.000 pocos, y yo creo que ni eso, no van a poder entrar mañana al estadio, con lo cual el resto, me imagino que muchos irán un poco a la caza de localidades sobrantes, porque no creo que mañana vaya a haber lleno ni se vayan a agotar todas las entradas.
Ya hubo incidentes ayer en un AVE,
que venía desde Alicante, sí, que los echaron, ¿no? A 40 en Albacete, porque venían montando un escándalo tremendo en el tren y los sacaron fuera. Bueno, pues evidentemente estos mañana además se darán una vueltecita por la Plaza Mayor y se pondrán tibios de cerveza, así que veremos a ver cómo soluciona el tema la policía municipal pendientes de los 10.000 escoceses.
Bueno, mañana os contaremos la última hora del Real Madrid, porque esta tarde se disiparán seguramente algunas dudas tras el último entrenamiento y la conferencia de prensa de Carlo Ancelotti. Ancelotti que está en el centro de la imagen porque puede ser sancionado. El Comité de Integridad trasladó esta frase, entre otras, de Ancelotti al Comité de Competición.
No es penalti, ¿por qué? Simplemente porque no toca el balón con la mano. He hablado con Asensio, ¿has tocado el balón con la mano? No, he tocado el balón con el pecho. Es verdad que la mano izquierda tenía una posición un poco rara. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado.
Este último lo han inventado, es lo que se presume que puede ser un poquito más subidito de tono. Con lo que hemos escuchado otras veces, tampoco es una declaración especialmente altisonante. Le abrirán expediente, el Real Madrid alegará, y esto todavía le quedan semanas de vida, Carlos.
¿Eh? Sí, claro, lo que es habitual, la práctica habitual en estos casos, después de la apertura de expedientes, es que el equipo, el club, en este caso el Real Madrid, el club afectado, presente alegaciones, y en función de esas alegaciones ya veremos qué es lo que decide el comité de competición, que por supuesto si el Real Madrid luego estuviera en contra del fallo porque fuera una sanción, apelará a apelación e incluso podría llevar el caso hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es lo que en su día hizo el Cádiz con su entrenador entonces, Álvaro Cervera, sí, que fue sancionado por competición y apelación, pero que el TAT le quitó la sanción de 4 partidos y al final no cumplió ninguna. De hecho, haciendo un repaso de las últimas declaraciones más o menos altisonantes o críticas, o muy críticas o menos críticas contra algunos arbitrajes, al único que han sancionado ha sido a Gallá, sí, al capitán del Valencia, por decir esto.
Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno, no ha querido pitarlo, pero bueno, lucharemos ante todo.
No ha querido pitarlo, 4 partidos, y este sí que los cumplió. Cumplió 4 partidos al inicio de la temporada.
Pero ya digo, es el único caso. O sea, que ha habido muchos casos. Evidentemente no hablamos de cuando existía otra normativa que no sancionaba partidos, simplemente multaba económicamente a entrenadores o futbolistas. Pero ha habido otras declaraciones, como digo, también muy críticas hacia determinados tipos de arbitraje, que han quedado en nada. Simplemente se han abierto y se han cerrado los expedientes sin ninguna propuesta de sanción. Así que podemos decir que a Gallá le tocó la China.
Mira, hasta de aspas. Esperemos. Esta fue en el Celta-Real Madrid porque le tipieron 3 penaltis en contra, ¿no?
Sí, de la temporada pasada que ganó el Real Madrid en Balaídos.
Solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo, Pablo. Si no, se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
Para tirarlo Pablo González Fuertes, que es el árbitro que dirigía el partido.
Le viene a decir, solo te ha faltado pitarlo y que lo tiraras tú mismo a favor del Real Madrid. Nada. Pasó,
hay otra de Pellegrini en un Betis Real Madrid.
Pasó desapercibida, sí, esta de Pellegrini, aunque yo creo que esta es menor.
Yo digo nomás que jugar contra Real Madrid, contra el VAR, contra penal y contra expulsión, todo junto, es difícil.
Y hay una que tienen clavados los aficionados del Getafe. Cucho Hernández, jugador del Getafe en diciembre del 20, le sancionaron con 4 partidos por decir esto tras un Getafe-Granada sobre el árbitro. Fíjate, sí me molesta en lo personal que durante todo el partido fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto, así que te condiciona. El comité, en su resolución, consideró que cuestionaba la honradez e imparcialidad de un miembro del colectivo, claro, arbitral. Fíjate que light 4 partidos, sí, de sanción, con lo cual no hay una norma unívoca de comportamiento.
No, a ver, yo creo que aquí, evidentemente, el asunto está no en que a Ancelotti le tengan que sancionar porque sancionaron a Gallá, o sancionaron en este caso al futbolista del Getafe por decir lo que dijo. Creo que en este caso lo que hay que decir, señores, esto no merece sanción, y el problema fue que le cayeran 4 partidos a Gallá por decir lo que dijo, o a Cuchu por decir lo que acabamos de leer, ¿no? Este es el problema. Me imagino que a partir de ahí me dirán bastante, porque además Carlo Ancelotti no es un entrenador habitualmente que sea ni respetuoso, ni que haga declaraciones altisonantes, ni tenga salidas de tono, etcétera, etcétera, con lo cual, y luego, bueno, pues la interpretación de esto, si ya cualquier cosa de este tipo se interpreta como una falta de respeto o una duda sobre la legitimidad de los árbitros, pues yo creo que ya se la cogen con papel de fumar.
Y de fondo el mosqueo del Madrid con el arbitraje del pasado fin de semana, que va, bueno, decayendo en intensidad porque van pasando las horas y llega ya un partido inmediatamente.
Sí, no, tampoco tiene mucho más sentido alargarlo. Está ahí, la interpretación, las normas, las palabras de unos y de otros, no hay que darle demasiadas vueltas.
El comité y el árbitro consideran que actuaron bien en
Correcto.
Función del reglamento.
Sí, sí. Lo que pasa es que si tú escuchas lo que decía el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, en agosto, acerca de esto de las manos, y no tiene que ver solo con la aplicación escrupulosamente de la norma, sino que precisamente esa norma a veces no hay que aplicarla de manera escrupulosa porque se entiende que no va a ningún sitio. Pero bueno, son interpretaciones y lo mejor es que pase el tiempo y dejarlo correr porque ya no tiene solución.
¿Me dejo algo de los blancos, Carlos?
Pues nada, mañana, bueno, esta tarde primero el entrenamiento a las 6:45 habla Ancelotti, a ver cómo están los tocados y a ver qué tiene que decir Ancelotti después del calentón, que a lo mejor tiene que decir algo,
pues seguramente,
cuando se le pregunte por la
matizará,
posible sanción.
Matizará, sí.
Es posible. Y que mañana veremos, como ya quedó claro en el día de ayer, por primera vez en la historia, a una árbitra pitando un partido de Liga de Campeones en el Estadio Santiago Bernabéu, la francesa Stéphanie Frappart.
Más Liga de Campeones. Hoy se juegan más partidos de Liga de Campeones en el Grupo C a las 9 de la noche. Victoria Pilsen en Barcelona, Bayern de Múnich, Inter de Milán. El Bayern ya es campeón de grupo, 15 puntos. El Inter es segundo, haga lo que haga, 10. Pasa por tanto octavos. El Barça, haga lo que haga, juega Liga Europa. El Victoria Pilsen, haga lo que haga, queda fuera de competición europea. Xavi sobre la eliminación del Barça fuera de la Liga de Campeones.
El año pasado nos tocó vivir la Europa League, pero tenía la sensación de que no nos daba futbolísticamente. Este año he tenido la sensación de que lo hemos perdido nosotros, ¿no? Lo hemos dado todo, pero lo hemos perdido nosotros. Entonces, soy más optimista de cara al futuro, ¿no? Creo que hay mejor plantilla, que hemos dado mejores sensaciones que el año pasado en Europa. Pues hemos tenido la desgracia de caer en un grupo muy, muy fuerte y nosotros no estar a la altura, esa es nuestra realidad.
En el vestuario Colé siguen escociendo algunos errores arbitrales, como los del partido del Inter en el Giuseppe Meazza. Bellerín, el lateral derecho que hoy va a ser titular, lo recordaba en las últimas horas.
Sí que creo que han habido injusticias, pero bueno, yo pienso que tampoco nos podemos excusar en eso, ¿no? Al final esos 90 minutos pueden pasar muchas cosas y nosotros como jugadores y como equipo también nos tenemos que responsabilizar, pero sí que pienso que han habido momentos que todo el mundo los ha visto que han sido, pues bueno, dignos de debate al menos.
Hoy amplia rotación en el Barcelona, va a jugar Iñaki Peña, Carlos, no te digo más, en la portería, Bellerín en la derecha, Piqué en el medio, lógico porque no se juega nada, palo tremendo para el Barça, ¿eh? Hoy es cuando tomas conciencia ya de verdad de que te espera el sorteo de la Liga Europa el próximo lunes a la 1:00 p.m. ¿eh?
Sí, porque además no son cabeza de serie los equipos que vienen de la Liga de Campeones, son cabeza de serie para ese primer sorteo de 16avos de final, porque los primeros de grupo de la Europa League pasan directamente a octavos y eso sí que ya van clasificados, se quitan una ronda, pero en este caso los terceros de la Liga de Campeones ninguno pasa como cabeza de serie, así que sí, el palo deportivo y económico evidentemente es gordo y más para un equipo como el Barcelona, que si no gana esta competición pues la verdad es que no le tiene o no le da mucho sentido.
En el grupo A se juegan hoy el Liverpool-Nápoles y el Glasgow Rangers-Ajax, todos a las 9 de la noche. El Nápoles es líder, 15 puntos, el Liverpool es segundo, 12. Si le gana 3-0 el Liverpool pasará a ser líder, Ajax 3 y Rangers 0. Y en el grupo D, esto es una locura, el grupo D, Carlos.
Mo.
Olympique de Marsella, Tottenham y Sporting de Portugal, Eintracht. Cualquiera puede ganar el grupo, cualquiera puede quedar último. Tottenham 8, Sporting 7, Eintracht 7, Olympique de Marsella 6.
Ese es el bueno, porque los otros están, solamente falta la plaza del grupo del Real Madrid, la que va el que va con el Real Madrid. Y luego el otro grupo que también queda por definir también, y además en enfrentamientos directos. Pero en este grupo que tú has comentado, el quilombo es importante y se puede meter cualquiera de los cuatro.
Las chicas de la Sub-17 las han homenajeado esta mañana aquí en Madrid. Homenaje muy merecido en Bombay, en la India. Ganaron la final el domingo por la tarde, 1-0. Ganaron a Colombia. Es el segundo Mundial Sub-17 para España y han recibido el homenaje en Las Rozas, aquí en la sede de la Federación, Carlos. De hecho, sí. Hace unos minutos todavía continuaba.
Sí, en el Salón de Acto Luis Aragonés. Bueno, han llevado evidentemente la Copa de Campeonas del Mundo, todas con su medalla de oro al cuello, recibidas por el presidente de la Federación, evidentemente, por Luis Rubiales. Han estado, además, todas han traído, no sé si les cabían todos, pero han llegado a todos sus familiares, padres, abuelos, hermanos, tíos. Así que el acto ha estado divertido. Han participado, aparte del entrenador, de Kenio Gonzalo, las tres capitanas, que han sido las que han estado en el estrado. Y el acto comenzaba así, con las primeras palabras de la capitana, la número uno, Marina Artero.
¡Que somos, chicas, campeonas del mundo! ¡Que somos campeonas del mundo! ¡Campeonas del mundo! Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos conseguido,
En fase de grupos es verdad que lo pasamos bastante mal, tuvimos momentos complicados, pero yo creo que este equipo, ahí estuvimos más unidas que nunca, ahí se vio lo que realmente somos, que somos una familia, y gracias a ello hemos podido conseguir el título.
Recordemos que aquí están, entre otras, Sofía Fuente, que es la guardameta del Real Madrid B, que ha sido guante de oro del Campeonato del Mundo, y Vicky López, que pasa por ser la futbolista de mayor talento joven de España, que estaba en el Madrid Club de Fútbol Femenino hace muy poquito y que ahora juega en el Barcelona B. Y ha habido momentos también más anecdóticos, Carlos, ¿no?
Sí, también han hablado, bueno, aparte de Marina Artero, a la que le hemos escuchado, la segunda capitana, Yolanda Sierra, hablando de la curiosa mascota que las ha acompañado durante una buena parte de la disputa de esta Copa del Mundo. Una especie, bueno, una especie no, es un peluche, dice ella, mezcla de dragón, dinosaurio, etcétera, etcétera. Pero tanto ella, Yolanda, como Carla Camacho han querido explicar la historia de este muñeco que les ha traído tan buena suerte.
Es un peluche, dragón, dinosaurio, no sé realmente qué es.
No, no se sabe qué es, ¿no?
No se sabe qué es. Que al final, bueno, cogimos todas juntas en un centro comercial que teníamos cerca del hotel en un día que creo que más bien era de desconexión, de liberar cabezas y de unirnos más todavía.
Era una noche que estábamos haciendo una dinámica de equipo y nada, pues vino la acompañante de FIFA, que es la que nos ha estado orientando y así, que se llamaba Mansi, y yo tenía un cacao con lo de Namasté, Daneva. Entonces, y estábamos todas, nos quedamos en silencio y de repente, y le digo, ¿qué pasaba, Sandy? Y empieza alguna compañera, me dijo, que se llama Mandy, y otra, que se llama Mansi, y ya pues nos quedamos con Sandy.
Pues el detalle anecdótico y entrañable de la concentración, España campeona del mundo sub-17. Vamos con el Getafe, que ayer ganó en Elche.
Juega nuevo fuera del área, toca para Nesson Álvarez, Turquito, lo pone... Va a golpear Lucas Valle con su pierna derecha. Vamos a ver dónde va. Va el lanzamiento. Viene Lucas.
¡Vamos!
¡Vamos, Soria! ¡Abajo a la izquierda! ¡Se tiró Soria! ¡Atrapó el penalti! ¡Grande, grande, enorme! ¡Se hizo Soria!
Así lo contábamos ayer en Onda Madrid, lo contaba Diego García. El Getafe logró su segunda victoria fuera de casa en lo que va de temporada. Ya ganó en Pamplona a Osasuna, claves en el triunfo, Enes Unal, que anotó su cuarto gol de la campaña, y David Soria, que detuvo un penalti a Lucas Boyé, como escuchabais, en el minuto 84, cuando el Geta ya jugaba con 10. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Qué triunfo tan importante para situarse ahora mismo 3 puntos por encima del descenso y tomar un poquito de aire, porque la cosa está muy apretada por abajo, ¿eh?
Sí, nada fácil además la victoria, ¿eh? Parece que bueno, estás ganando al colista, un equipo que todavía no había ganado y que no ha ganado todavía ningún partido en esta temporada, pero lo cierto es que fue un partido muy complicado, muy duro, muy difícil para un Getafe que tuvo que trabajar muchísimo el partido. De hecho, fíjate, en ese 87 se pudo ir todo al traste con el penalti de Lucas Boyé, pero muy bien detenido por David Soria, que hizo un partido enorme, se convirtió prácticamente en el MVP del partido junto con Enes Unal, un Enes Unal que está en estado de gracia, que lo mete absolutamente todo, que es el pichichi, el referente, el goleador, maneja muy bien de espaldas al marco, un jugador que se ofrece siempre y que además hace jugar a sus compañeros, y sobre todo destacaría a Carles Aleñá. Es importante este futbolista, está haciendo quizás su mejor temporada con el Getafe desde que llegó, está sintiéndose importante, es un hombre que realmente Quique cuenta con él y que sabe sacarle el máximo rendimiento, y ayer de hecho da la asistencia al gol y lo hizo muy bien, en un muy buen partido.
En ese Unal que marcó su cuarto gol de la temporada, lleva 20 desde que llegó Quique al banquillo, el gol son 42 en total los goles, 20 los ha metido él, y luego lo de Soria, claro, parar el penalti, no lo tiró muy bien Lucas Boyé, es verdad, pero hay que pararlo, y era un momento crítico, ¿eh? Minuto 84, te empatan, estás con 10 porque habían expulsado a Mavi, y los últimos minutos, hubieran quedado unos 10 minutos, hubieran sido muy complicados, ¿eh?
No, hubiera sido prácticamente ya una puntilla de empate para el partido, porque es verdad que era el minuto 67, era muy complicado, y David Soria estuvo enorme, ¿no? Se hizo grande, es verdad que Lucas Boyé no tira el penalti de la mejor manera, lo tiró muy forzado, abajo, flojito, y es verdad que Soria, bueno, hay que pararlo, hay que estar ahí, hay que adivinar el disparo, lo hizo muy bien Soria, evitó el tanto de Leche, y con ese penalti consiguió los 3 puntos al Getafe, que evidentemente le van a dar oxígeno, sobre todo abajo, y después de un partido donde además los últimos minutos, fíjate, desde el 77 jugó con un hombre menos, porque sí, como tú bien decías, Amavi fue expulsado, problemas en ese lateral izquierdo para el conjunto azulón.
Sí, vio 2 amarillas en apenas 6 minutos, la verdad que las 2 fueron justas, casi sí. Te diría que se autoexpulsó, porque la última fue un pisotón. Obviamente busca la pelota, pero pisa al rival y se va fuera. Este es Quique Sánchez Flores después del partido, con la voz un poco tocada, contento por el resultado y por la imagen del equipo.
Pues que hemos estado de pie durante todo el partido. Sabíamos que era un rival con mucha necesidad, igual que nosotros, pero con buenas sensaciones de ir endureciendo el equipo y que vaya concediendo cada vez menos. Y hemos ganado ante un rival que es mucho mejor de lo que aparenta en la tabla de clasificación. Combinamos un partido bueno, muy, muy duro, de muchos contactos, pero nos mantuvimos muy bien en el partido que preveíamos. Buscamos arañar, ganar puntos cada fin de semana y esto es una disputa que nos lleva a muchos equipos. Buscamos jugar sin tanta ansiedad, sin tanta angustia, sin tantas cosas que nos quitan fútbol, nos quitan verdad, pero no es fácil dar ese salto. Yo creo que lo buscamos todos, pero al final es un salto difícil.
Atención a las lesiones, cayó Arambarri, nada menos que 4 meses, cayó también Angileri, aproximadamente 3-4 semanas, ayer Damián volvía tras un problema en Vigo, antes del partido no llegó a jugarlo, a los 7 minutos y medio se tira al campo después de una carrera tampoco demasiado intensa, no sé si es la misma lesión, apareció con un vendaje en la pierna izquierda, el Mundial a la vuelta de la esquina, problemas en ese lateral, de hecho no tiene casi lateral, es para jugar contra el Cádiz el próximo sábado.
Bueno, no, tiene que recomponer ahí la posición. No sé si va a meter a Gastón Álvarez de lateral, no sé si va a contar con Kofi del B, no sé exactamente qué va a hacer, porque es verdad que no tiene laterales, Damián está lesionado, no va a poder llegar, Angileri también, Amavi está expulsado, solo queda Juan Iglesias para poder estar en esa posición natural, y lo cierto es que problemas para ese lateral izquierdo que tiene el Getafe, evidentemente con partidos importantes y tan interesantes como son de aquí al Mundial. Lo que decías, Damián se puede perder el Mundial, no sabemos si va a estar en esa lista o no Charrúa, pero evidentemente si no tiene minutos, si no juega, si no hace escaparate de aquí al Mundial, lo va a tener complicado.
En la prelista está y en Uruguay seguían con atención la acción porque, claro, también se les ha caído Araujo, que también podía jugar en esa zona del terreno de juego. Bueno, y Cádiz y Almería, dos partidos importantísimos antes del Mundial.
Bueno, es que son 3 finales lo que tenía el Getafe ahora mismo, porque son 3 equipos con los que va a pelear y a combatir la permanencia este año el Getafe, y por lo tanto, bueno, has ganado el primero de los match balls, ahora tienes que intentar en casa hacerte muy fuerte y conseguir otros 3 puntos, porque además frente al Cádiz es otro rival directo y viene de ganar al Atlético de Madrid, que no es nada fácil, y sabemos que evidentemente el conjunto gaditano estará con la moral por las nubes, pero también te puedes aprovechar de esa circunstancia, y luego en Almería, que evidentemente también pues va a estar en esa parte peleando por la salvación y conseguir 3 puntos o al menos puntuar frente al conjunto andaluz también sería muy importante.
Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Hoy es martes, así que vamos con nuestros tribunos de Rayo y de Getafe. Rubén Rodríguez es nuestro hincha del Rayo Vallecano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juanjo Merino, que estará hoy contento, ha ganado su Geta, representa a la afición del Getafe. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contento, claro.
Claro, comienzo contigo, que eres el último en ver a tu equipo anoche. ¿Qué impresión te dejó el equipo allí en Elche?
Pues un poco lo que estamos viendo en los últimos partidos. El equipo se mete atrás, la parcela defensiva la maneja bien, pero nos cuesta salir con el balón. Ayer se hizo un poquito mejor, se presionó más arriba. Y bueno, a mí el equipo ayer me gustó un poquito más. Sí. Tampoco va a tirar cohetes,
Estoy de acuerdo contigo, Juanjo. Ayer me pareció que al menos durante determinadas fases la intención era adelantar mucho la línea defensiva, sí, casi a la altura del centro del campo, presionar mucho más arriba y tener más la pelota. En Vigo se vio mucho menos,
Sí, muchísimo más. Cambió un poquito el planteamiento. El equipo estaba más arriba y presionó muy arriba. Y le vino bien, porque sobre todo cuando se puso a final de partido con uno menos, mantuvo durante el rato esa presión arriba y no le crearon un peligro.
Bueno, y en ese Unal, espectacular, otro gol en un equipo que le cuesta hacer goles o le está costando hasta el momento, lleva 4 en un momento crítico además, minuto 9 de la segunda parte, con un gran remate con la pierna derecha.
Es una maravilla, porque es que no tiene ocasiones la criatura, es que le cae un balón y ayer no fue ni un buen pase siquiera. Y él la pone ahí al poste, está impresionante, la verdad que está fino, sí.
Está en un gran momento en ese Unal, bueno, ya acabó muy bien la temporada pasada, que metió 15, 16 goles la temporada pasada, y luego decisivo lo de David Soria, el penalti en el 84.
Bueno, lo de David Soria es que es amor-odio en Getafe, es que la gente le critica muchísimo, pero es que yo al final de temporada lo que nos da y lo que nos quita siempre nos da mucho más, Ayer nos salva el partido en 2 jugadas seguidas. O sea, para el penalti y luego un paradón ahí a bocajarro, sí, en un remate cerquita de él, y es que salva el partido. que es el mejor. Claro, es el mejor. Le eligieron mejor del partido y es que fue lo fue, claro.
A Hosan le saca una pelota ya en el 92, que tenía muy mala idea y la saca por encima del travesaño. Bueno, el Getafe que ganó y el Rayo, ojo, ganó y muy bien en Sevilla. Rubén, gran imagen en Sevilla, equipo valiente y ambicioso, ¿eh?
Sí, sí, muy bien, muy bien. Además, es lo que hablábamos antes del partido, que decíamos, nosotros no tenemos nada que perder. Yo creo que los que tenían que temer eran ellos, que son los que están en una situación difícil. Y la verdad que salió todo muy bien. Vi al equipo muy presionando muy bien arriba, se hicieron con el centro del campo muy bien. Luego supieron sufrir bastante bien. Y yo creo que desde el partido de Almería hay un punto ahí, inflexión en cuanto a lo defensivo, que les deja en muy buen lugar, vamos.
Sufrir de más, incluso, porque con las ocasiones que tuvo, con el dominio que tuvo, debió haber solventado el partido antes o por lo menos haber marcado el segundo, porque luego al final ellos están en mal momento, es verdad, pero tienen buenos futbolistas y te acaban empujando y te lo ponen difícil, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que lo podían haber sentenciado antes, incluso en la primera parte hubo un par de ocasiones muy claras que era para haberte ido al descanso, por lo menos con el marcador a favor, vamos.
Bueno, el Rayo este año ha puntuado en el Nou Camp, que empató a 0, ha puntuado en el Metropolitano contra el Atlético, empate a 1, y ha puntuado en el Pizjuán, tres territorios Champions, ¿eh?
Sí, se nos da, por algo le llaman el matagigantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se les da muy bien este tipo de partidos, y yo creo que es por eso, porque salen sin ningún tipo de complejo sabiendo que no tienen nada que perder. Pues bueno, a ver si el lunes pues nos pasa igual.
Eso te iba a decir, que hablando de mata gigantes, el que viene es el Real Madrid el próximo lunes y en Vallecas. Va a haber ambientazo en Vallecas, 9 de la noche.
Hombre, yo espero que esté a reventar. Yo creo que eso va a ser una caldera y además es eso, que como no tenemos tampoco estos partidos, dábamos un poco por hecho tanto Atlético Madrid, Sevilla, Real Madrid, pues bueno, a ver qué podemos sacar. Pues oye, mira, de 6 puntos en principio hemos sacado 4. Entonces, bueno, pues vamos igual, de la misma manera. Vamos a jugarles, presiona muy bien arriba, el centro del campo está bastante fuerte, la defensa parece que ha espabilado bastante y bueno, pues a ver qué tal se nos da. Vamos a ver, y sin miedo.
Y comentaba Carlos hace un momento, Carlos Rodríguez, el Mundial. Al Rayo le afecta menos, porque muy poquita gente del Rayo puede ir al Mundial. Falcao, alguno más, me dejo. Pero el Real Madrid, tú te imaginas, ahí hay muchos que el lunes, es que es humano, van a medir dónde meten la pierna, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina, es que quedan días para la lista definitiva.
Sí, yo además, si fuera Ancelotti, es que ni le sacaba directamente.
A ninguno, claro, que saquen al Castilla, claro, ¿no? Que
saquen a los que no van a ir, hombre, para que no se arriesguen. Sería lo suyo.
Ese va a ser un partido muy bonito de ver el próximo lunes. Juanjo, el Getafe, le viene el Cádiz y le viene el Almería. Son dos finales en toda regla, ¿eh?
Fundamental, fundamental. El partido de ayer de Elche y estos dos, pues te pueden dar un vuelco en la clasificación y irte a ver el Mundial tranquilamente. Yo creo que el equipo el sábado tiene que salir a por el Cádiz. El año pasado ya se nos dio muy bien aquí. Y vamos a ver si este año somos capaces de repetir una victoria.
Os gustaría que diera un paso adelante, ¿no? Que dominara el partido, que no ocurra lo que ha pasado en los últimos encuentros, aunque se ha ganado a la Real, por ejemplo, en el Coliseum, pero se ha jugado más atrás, ¿no?
Tenemos que dar un paso adelante y de verdad que el equipo tiene potencial para hacerlo y yo creo que al Cádiz, como especulemos, el Cádiz nos va a complicar la vida, pero si vamos a por ello, seguro que le vamos a hacer daño.
Está claro que el partido es fundamental. Oye, las lesiones últimamente castigando y mucho al equipo, ¿eh? Arambarri 4 meses, fíjate lo importante que es Arambarri, 4 meses fuera, ¿eh?
Muy importante, muy importante. Y en lo del lateral tenemos ahí, madre mía, entre que los jugadores no están entrando bien y luego ayer se expulsa a Mavi, tenemos un problema en los laterales. Y Arambarri para el Getafe, fundamental. Sí. Es de los jugadores más importantes.
Y Damián Tocado, yo creo que no va a llegar, sí, al partido. Otro que además está ahí en la lista, en la rampa de lanzamiento del Mundial. Pero últimamente estáis muy castigados, casi sin laterales, como decías tú.
Es que además se nota que lógicamente, cuanto que notan la más mínima molestia, sí, son jugadores que tienen opciones de ir al Mundial. Imagínate, Damián no va a tener más opciones. Entonces, en el momento que note un pequeño pinchacito, se para. Es que es normal. Es lógico, es humano, yo creo que es muy entendible.
Está claro. Rubén, el Rayo 18 puntos, lo decimos así con normalidad, 18 puntos, pero sí, son 18 puntazos, estás 8 por encima del descenso, ¿eh?
Sí, yo lo que temo un poco es que pase lo de la temporada pasada, que prácticamente al final de la primera vuelta estábamos casi salvados y luego lo pasamos un poco mal. Entonces espero que siga esta dinámica, por lo menos. Si estamos ahí en posición de Europa, perfecto, pero que por lo menos que no suframos, que no nos pase lo del año pasado, que creo, si no recuerdo mal, que hasta abril no se ganó ningún partido.
Y además,
desde diciembre.
Sí, efectivamente, hubo dos fases totalmente diferenciadas, la primera magnífica, luego la Copa también influyó, ¿eh? Hubo un rendimiento muy grande ahí, el Rayo alcanzó las semifinales, y además va a estar Trejo, que siempre es una garantía,
Sí, eso tranquiliza bastante, pero aún así, cuando no está Trejo, es verdad que están sabiendo suplir muy bien su ausencia. Pero vamos, el lunes es muy importante que esté ahí, es muy importante.
Juanjo, el Getafe 13 puntos, ves al Sevilla en descenso y no te lo explicas, pero tiene muchos problemas el Sevilla, son 13 puntos, claro, lo que queréis es no tener que sufrir tanto como el año pasado para salvar la categoría, que el equipo saque un poco la cabeza de ahí, ¿no?
Claro, eso es que al final nos gustaría instalarnos en media tabla y pues mira, nos gustaría estar donde está el Rayo, por ejemplo, y disfrutar los partidos, es que al final es que es una agonía cada partido, ¿no? Entonces, lo que te gusta es estar en una situación media de la tabla y, bueno, ¿por qué no? Dices, va, pues vamos a pensar en más arriba, pero sobre todo la tranquilidad, estar en media tabla, que llevamos ya una temporadita y metidos abajo, que no hay manera.
Es la realidad, pero bueno, el Rayo y el Getafe vienen de dar un gran paso adelante, el Rayo ganando en Sevilla 0-1, el Getafe ganando en Elche. Rubén, Juanjo, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Tomamos el pulso aquí cada martes a las gradas de Vallecas y del Coliseo en Alfonso Pérez. Noticia que acaba de comunicar oficialmente el Real Madrid. El Real Madrid y su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de María Concepción Barrena Gutiérrez, madre de Marián Barrena, esposa de nuestro entrenador Carlo Ancelotti, es decir, la suegra de Carlo Ancelotti. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos. María Concepción Barrena ha fallecido a los 95 años de edad. Acaba de comunicarlo el equipo blanco en sus redes sociales. Vamos con la segunda porque hoy hay jornada en Segunda División. Décimo tercera jornada en segunda, acabó anoche con el Levante 1 Sporting de Gijón 0, gol de Jorge de Frutos, el Levante se mete cuarto con 22 puntos, hoy comienza ya la decimocuarta jornada en este calendario de locos, a las 4 y cuarto Zaragoza, Andorra y Ponferradina Huesca, a las 6 y media Racing Alavés y Las Palmas Burgos y a las 9 Ibiza Leganés Bonilla, el Leganés un punto por encima del descenso y el Ibiza en descenso.
Sí, llega el Ibiza tras cambiar de entrenador y perder ante el Burgos en vigésima posición con 11 puntos, el Club Deportivo Leganés con 14 ocupa el decimoquinto lugar. Los pepineros, tras el cambio de estilo de Idiáquez, llevan una buena línea de los últimos 5 partidos, solo han perdido ante el Levante, aunque llegan después de empatar en Butarque ante el Racing de Santander. 10 puntos de 15 han alejado un poco a los blanquiazules de esa zona peligrosa de la tabla. Cuenta con 3 bajas Idiáquez, Neyou, Omerúo y Dani Jiménez. El Ibiza llega en una racha muy mala, ha perdido sus 4 partidos, últimos partidos, y solo ha ganado un punto de los últimos 15. Javier Baraja dejó el cargo, Juan Antonio Anquela se sienta en el banquillo desde la pasada jornada y será su primer encuentro en Can Mises, el estadio de Ibiza. Su colega en el banquillo del Leganés ve mucha dificultad en el choque. Habla Imanol Idiáquez.
Ha cambiado de entrenador, bueno, conociendo a Anquela y conociendo además la plantilla, la calidad de la plantilla de Ibiza, nos van a plantear un partido a cara de perro, nos van a plantear un partido al límite en los duelos, nos van a plantear un partido en el que nos van a intentar ahogar y no dejarnos respirar, porque estoy convencido de que además que eso es ADN de Anquela y además que lo va a conseguir en el Ibiza también. Tienen un muy buen equipo con mucha experiencia, con gente joven de calidad, una mezcla muy, muy buena.
Lo contamos también esta noche aquí en Onda Madrid, este Ibiza-Leganés que comienza a las 9. A las 3, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de los 10.000 aficionados del Celtic que van a desembarcar en Madrid para el partido de mañana. Aunque no haya nada en juego, 7.000 de ellos vienen sin entrada. En lo deportivo hablamos de Vinicius, el líder de los blancos ante la ausencia de Benzema. Hoy metemos al brasileño en nuestro escáner de Telemadrid. La última hora del Atleti desde Oporto, donde hoy se juegan la Europa League. Además, escuchamos a Simeone, fiel a sus principios y a no rendirse jamás. Tenemos también la importantísima victoria del Getafe en Elche y el homenaje a las campeonas del mundo de la selección de fútbol sub-17. Hablamos también de la NBA, con el terrible rendimiento de Westbrook, siendo el segundo mejor pagado. Y terminamos con Rafa Bueno, madrileño, piloto de rally que acaba de debutar y que llegará lejos.
No os lo perdáis, la cita es a las 3 de la tarde aproximadamente en Telemadrid. Os vais a quedar ahora con el informativo de las 14 horas con Enrique López, esta tarde a las 6 y media a través del 101.3 y del 106.0, Noche de Champions. Transmitimos íntegramente y en directo con la pasión que merece el Oporto Atlético de Madrid. Y a la conclusión de este nos trasladamos a Camises para contaros en directo también el partido de segunda entre el Ibiza y el Club Deportivo Leganés. El partido de la una volverá mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Buen festivo para todos. Hasta mañana. Adiós. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to... El partido de la una en Onda Madrid.